Juanma Castaño.
Lo mejor del partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas, bienvenidos a lo mejor del partidazo. Cadena COPE, cada noche con todos ustedes, 11:30. Esta semana arrancó con una entrevista inédita en la radio española. Jon Rahm y Sergio García, dos golfistas espectaculares, número 5 y número 11 del mundo respectivamente, desde Valderrama en el partidazo. Ahí está Quique Iglesias en Valderrama. Hola, Quique.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
Es una entrevista muy especial, ¿eh?
Sí, muy luchada por Ángel García, por toda la redacción de la cadena COPE, un poco por todos nosotros, con estos dos jugadores, o cuatro diría yo, porque estamos en esta sala de jugadores del Club de Golf de Valderrama, donde el jueves arrancará este Valderrama Masters auspiciado por la Fundación de Sergio García, que ha, entre comillas, salvado un torneo de circuito europeo para España. Y decía cuatro jugadores porque estamos aquí ante dos de los mejores golfistas del mundo, el campeón actual del Masters de Augusta, Sergio García. Hola, muy buenas, Sergio.
Muy buenas, ¿qué tal?
Y con Jon Rahm, jugador número 5 de la lista mundial. Hola, muy buenas.
Muy buenas.
Y detrás, Olazábal y Sergio. Y Olazábal y Seve, hace 20 años en este mismo campo, en una Ryder Cup. Mira, se giran. ¿Y qué os dice esta imagen?
Hombre, es una imagen increíble. Probablemente Chama le está diciendo, déjame en paz y déjame que tengo que ganar el partido. Cualquier cosa de esa. No, pero la verdad es que es una foto bonita y bueno, que trae muchísimos recuerdos, ¿no? De dos jugadores españoles increíbles, ídolos míos y seguro que de Jon también. Y bueno, pues que han sido y siguen siendo Olazábal. Muchísimo para el deporte español.
Esos dos fueron la mejor pareja de la historia de la Ryder. Seguramente estos dos que tienes hoy aquí en el partidazo, Juanma, Jon Rahm y Sergio García, lo serán el próximo año en la Ryder de Francia.
Hola,
ahí están para ti.
Hola, Sergio, buenas noches. Sergio, muy buenas.
¿Qué tal?
¿Cómo estás?
Muy bien, gracias. Pues recién llegaditos de Italia y bien, pues con muchas ganas y de estar aquí en España otra vez y bueno, pues en mi campo favorito, aquí en Valderrama.
Enhorabuena, papi, ¿eh? Solo primero.
Muchas gracias.
Solo primero, lo más importante, que es el gran premio que te llevas este año al margen de esa chaqueta verde. Y también muy buenas noches a Jon Rahm. Hola, Jon.
Hola, buenas noches.
Encantado de saludarte, ¿eh? Teníamos muchas ganas de hablar contigo. ¿Qué tal? ¿Cuánto hacía que no venías a casa, a España?
Bueno, A casa, desde Navidades del año pasado todavía no he podido parar.
¿No has ido todavía por Barrica desde Navidades?
No he podido, ¿no? No, si no he tenido semana libre por... Hombre, que es cosa buena, ¿no? He ido... Mi juego ha ido incrementando, he jugado también, que bueno, más posibilidades en abierto y he podido jugar más torneos, he tenido que cambiar totalmente el año entero, ¿no? Y por eso no he podido parar todavía.
¿Sergio García y Jon Rahm son amigos?
Sí.
Que va, no.
O sea, mantenéis. Sí,
mira, te han dado las dos opciones. O sea, elige la que quieras.
No, yo creo.
Sí, hombre, no. Sí que lo somos. Sí.
Lo sois. O sea, y hay buen rollo. O sea, que tenéis una relación. No sé cómo se comporta Sergio contigo, Jon. Si casi como un padre espiritual te va diciendo más o menos, mira, por donde estás tú he pasado yo. Haz esto. O no te da mucho la chapa.
Mira, ha ido cambiando poco a poco. La primera vez que jugamos en el Travelers, me acuerdo, jugamos 9 hoyos y yo estaba... Hombre, porque él ha sido y es uno de mis ídolos, ¿no? Y poder jugar con él pues fue algo increíble y la verdad que estaba anonadado, básicamente, viendo cada golpe, cada cosa que hacía. Y bueno, cada vez que juego más con él bromeamos más y bueno, y nos hacemos más amigos, ¿no? Que es lo bonito de todo.
¿Cómo es Jon, Sergio?
Bien, hombre, por supuesto, todo el mundo sabe que es un tremendo jugador, eso no cabe ninguna duda. Con mucho entusiasmo, a veces probablemente con un poquito demasiado y todo.
Eso es carácter español. Los dos de detrás, los dos de aquí lo tenemos todos.
Pero bien, no, la verdad es que es un buen chaval, un talento increíble. Y bueno, pues como yo he dicho muchas veces ya, es bonito para mí ver que otro jugador español está ahí arriba jugando al nivel que está jugando él cada semana y bueno, pues es muy bonito ver que la savia española pues se va refrescando un poquito, ¿no?
Uh-huh. Jon decía hace poco en una entrevista, creo que en el Correo, algo así como que estaba aprendiendo a vivir una nueva vida. Tú, Sergio, que has pasado por ahí, insisto, que por esa estación ya has pasado, ¿qué le dirías de lo bueno y lo menos bueno que tiene esa nueva vida que tiene que aprender a vivir?
Bueno, a ver, yo creo que tiene, afortunadamente tiene cosas, tiene prácticamente todo buenísimo. El hacer lo que amas y disfrutarlo como lo hacemos nosotros y encima pues que te salga más o menos bien, hay pocas cosas que sean mejores que esas, ¿no? Pero bueno, yo creo que obviamente la gente no ve pues todo el trabajo y todos los sacrificios que hay detrás de ello, pero bueno, que nosotros lo hacemos encantados porque sabemos que bueno, la satisfacción que nos da es increíble. El viajar, pues lo que decía John hace dos minutos, ¿no? El no poder haber estado en Barrica desde Navidades del año pasado, todas esas cosas pues se sufren un poquito más, ¿no? El no poder estar tanto tiempo pues, con tu familia, a lo mejor, o ese tipo de cosas, pero bueno, son sacrificios que merece la pena, sin una duda.
Tú, por ejemplo, cuando seas papi, ¿te vas a replantear algunas cosas? Porque yo sé que estás más o menos entre Castellón, Suiza, Texas, Miami, los aviones. ¿Dónde va ese niño, dónde va a ir al colegio?
Bueno, ya veremos, ¿no? Obviamente, Ángela y yo hemos estado hablando y pues parece que lo vamos a tener en Estados Unidos. Uh-huh. Y luego ya veremos, ¿no? Obviamente pues seguimos viviendo en Suiza, que ahí estamos pues encantados y además podemos desconectar de una manera que no podemos hacer ni en Austin ni en España. Y bueno, son cosas que poco a poco iremos diciendo y bueno, pues haremos lo que sea mejor, no solo para nosotros, pero también para el peque que viene.
John, tú tienes 22 años, a ti lo de papi todavía te queda un poco a desmano, ¿no? No lo tienes en la cabeza de momento.
Todavía soy el peque.
Eres tú el bebé, ¿no?
Todavía no, eso todavía no está en mente, no. Es tema del futuro.
¿Cuánto tiempo llevas en Estados Unidos?
5 años desde que fui por primera vez allí.
¿5 años?
Sí.
¿Sabes que se te ha puesto acento yankee?
Sí, totalmente. Sí, sí, sí. Y eso que llevo con mi familia, lo que he dicho antes, un par de horas y se me ha ido un poco el acento, ¿eh? Sí, sí, ya sé que lo tengo.
¿Vas a ver al Madrid mañana contra el Tottenham o no? ¿O cuando estás así metido?
Por supuesto.
¿Sí?
Por supuesto.
No perdonas.
Es un partidazo, además.
Sí, Madrid-Tottenham, buen partido. Sí. John, tú ya sé que eres de Aduriz y del Athletic, ¿eh? No quiero ofender con la pregunta, pero, por ejemplo, ¿Messi o Cristiano, cuál te gusta más?
Admiro a los dos.
¿Admiras a los dos?
Admiro a los dos y no elijo uno porque me encanta la actitud y la dedicación de Cristiano. Pero ver jugar a Messi... Lo siento, Sergio.
No.
Sí. Ver jugar a Messi y cómo hace las cosas y cómo es capaz de manejar y cambiar totalmente la dirección de un partido es bastante increíble, la verdad. O sea, admiro a los dos por diferentes características.
Yo soy madridista, como todo el mundo sabe, pero a mí cuando hay un jugador como Messi no voy a girar y decir nada, Messi no vale nada, no, porque es mentira y todo el mundo lo sabe, ¿no? Y yo como seguidor de fútbol y jugador de fútbol que he jugado toda mi vida y me encanta, sería absurdo decir que Messi no es un jugadorazo y bueno, pues la verdad es que es bonito verle, pero bien, como bien ha dicho John, pues Cristiano también es un portento, tiene un hambre increíble y bueno, pues por eso son los dos mejores, ¿no?
John, además de fútbol y de golf, ¿hay alguna otra cosa que te guste? ¿Qué referencias deportivas tienes tú? ¿Qué es lo que te gusta ver cuando estás con algún tiempo libre?
Me gusta ver de todo.
¿De todo?
Sí, la verdad que soy un fanático de todo deporte, ¿no? De practicar, no practico mucho ahora por, no sé, por miedo a lesiones y porque hace mucho que no he hecho otros deportes, pero me encanta el tenis, soy muy fan de Rafa Nadal, su biografía, el libro de su historia es de los pocos que he leído en mi vida, vamos, en casi 2 días así sin parar. Me gusta ver baloncesto cuando son partidos así importantes, el fútbol americano cuando es la Super Bowl o partidos importantes. Un poco de todo, la verdad, pero si tuviese que elegir alguno de otro deporte, el diría el tenis y la Fórmula 1.
Y la Fórmula 1 también. Estamos ahí pendientes de a ver en qué escudería está Alonso la próxima temporada.
Eso es.
Y ver si recupera la buena tónica. ¿Eres de mucho dormir? Que os vamos a dejar ya. ¿Duermes mucho, dormilón o no? ¿O duermes pocas horas?
Yo no... Bueno, a ver, no duermo mal, pero vamos, si me propongo dormir lo máximo posible, de 7 horas y media a 8 no paso.
Oye, y una cosa, de comer allí en Estados Unidos, ¿echas mucho de menos cómo se come en Euskadi, que eso es el mejor sitio del mundo para comer?
Después de mi familia es lo que más puedo echar de menos. O sea, la comida es algo que no es sagrado. Además, para mí, que me gusta mucho comer, como buen vasco, es complicado comer al mismo nivel que como se pone. No son en Euskadi, son en España. Pero bueno, sí, es algo que se echa de menos mucho. Mm.
Sergio, tú si no eres de mucho dormir, aprovecha para dormir, porque a partir de marzo ya veremos a ver lo que duermes y cómo duermes, ¿eh?
Sí, la verdad es que...
Eso es una lotería, eso depende de cómo salga, ¿eh? Unos tienen suerte y otros no tanta.
Sí, pero bueno, yo estoy seguro de que salga como salga, al final te haces a ello y bueno, pues con todo el amor y todo el cariño que lo haces, al final esas horas de... a lo mejor dormir menos no te merece la pena, ¿no? Tampoco soy de dormir muchísimo. Yo normalmente con dormir 6 horitas ya me aguanto todo el día bien.
Sí.
Pero bueno, seguro que cuando llegue la peque, será divertido.
¿Ya tenemos nombre para la peque, por cierto?
Bueno, estamos en ello. Pero vale. Bueno, tenemos varias ideas.
Vale, vale, muy bien.
Augusta estaría bien.
Sí, Azalea.
También. Ha sido un placer compartir estos minutos de radio con vosotros. Os admiramos muchísimo y deseamos que os vayan muy bien las cosas. Gracias, John. Gracias, Sergio.
Venga, a vosotros.
Un abrazo.
Gracias.
Juanma Castaño.
Lo mejor del partidazo de COPE.
Estar informado.
Ha sido una semana marcada por los incendios en Galicia, por las víctimas mortales. Javier Maté, director deportivo del Coruxo, estuvo en directo en el partidazo de COPE y nos contó cómo las llamas llegaron a la puerta de su casa y cómo tuvo que echar una mano para que no ocurriera nada más grave. Hola, Javier, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo ha sido el día?
Bueno, hoy bastante mejor, más tranquilo y la verdad es que ha ido progresivamente mejorando y bueno, también uno se va tranquilizando porque a medida que va pasando las horas va asumiendo un poco todo aquello que le ha tocado vivir, ¿no? Y que en mi caso, la verdad, ayer pues fue bastante intenso durante unas horas.
¿Qué fue lo peor de todo?
Ver la desesperación de la gente. Ver una huida agónica, sin sentido, unos ruidos estrondosos del fuego, de las sirenas, de los capataces, de la policía, y luego los niños pues correr, intentar salvar, como vi, a los caballos, al abuelo. Eso fue algo que me va a costar más olvidar que el olor a humo, la verdad.
¿Dónde estabas tú directamente, hubo que lamentar algún herido, algún daño personal?
Sí, es donde se ha producido la muerte de las dos señoras que...
Que trataron de huir cuando dejaron ahí la furgoneta, ¿no?
Sí, eso es el centro neurálgico aquí de Chandebrito, y yo vivo aquí en Chandebrito, sí.
¿Las conocías?
No tenía relación, porque yo, la verdad, vivo un poco apartado y vengo por la mañana, por la noche, me voy por la mañana, no tenía una gran relación con ellas, no puedo presumir de conocerlas, yo las había visto alguna vez. Pero... bueno, lo lamentamos igual, porque la verdad es que fue tan aparatoso que sinceramente pensé que iba a ser una hecatombe de muchísima más magnitud.
Uh-huh. ¿Cómo ha afectado esto al Coruxo? O sea, ¿qué balance de daños habéis hecho? Cuando hoy ya, digamos que ya estaba todo negro, ¿qué es lo que os ha tocado y lo que no?
Bueno, nos ha tocado, nosotros tenemos una ciudad deportiva que es, pues como se puede imaginar la gente, muy sencilla, con un campo que es propiedad precisamente de la comunidad de Montes de Fragoselo, y se nos ha quemado evidentemente toda la instalación eléctrica, ha reventado un coche que allí había y nos han inutilizado las instalaciones. Pero bueno, siendo un coste grande, lo peor va a ser que nos va a impedir entrenar a nuestras categorías inferiores, que por cierto eran la mayoría de los que ayer asistieron al campo, desalojados de sus viviendas, porque nosotros evidentemente, nuestros infantiles, nuestros cadetes, pues es de todo Vigo, pero mayormente de la zona de esos barrios donde la mayoría, y ahora sí que no se puede decir, no, bueno, la mayoría fueron por seguridad, la mayoría eran porque la verdad es que era, el fuego era siniestro y no había que correr ningún riesgo. Entonces, bueno, pues la gran mayoría de desalojados acabaron en nuestro campo de juego, que como se acababa de celebrar el partido de segunda B, pues pudimos tener las cafeterías abiertas y la terraza y todo el mundo echando una mano.
¿Dónde pueden entrenar esos chavales a partir de ahora?
Pues no lo sé, de momento los hemos suspendido porque evidentemente era imposible porque hay muchísimo humo todavía, muchísimo humo. Y mañana empezaremos a pensar, mañana también lo vamos a tener que suspender, no nos da tiempo.
¿No os han ofrecido algo desde un club cercano que tenga instalaciones adecuadas? ¿No tenéis ningún ofrecimiento?
Ahora mismo, que a mí me conste, no. Es más, ya vamos a tener problemas hasta con el primer equipo porque tenemos vestuarios y poco a poco vamos a ir colocando juveniles, vamos a ver cómo lo podemos arreglar, porque tengo que decir también que, así como estoy diciendo que me tocó vivir momentos duros, pues también tengo que decir que la verdad es que vi que la gente es mejor de lo que la sociedad nos está pintando, de lo que a veces queremos parecer, porque me sorprendió ver a tanta gente joven con una pala que no la había cogido en su puta vida,
claro.
Así de claro. Y eso es bonito, ¿no? Que la gente quisiera ayudar, quisiera ser solidaria. Entonces no me cabe ninguna duda que nuestros niños van a poder competir el fin de semana con la naturalidad que deben tener los niños, como lo que son, evidentemente.
Javier, ¿has podido dormir algún momento en el día de hoy?
No, porque en el plano personal fue más duro, pero bueno, son cosas personales y eso es otra historia, pero no he podido dormir porque también fui evacuado y porque no pude volver a mi casa hasta las 6 de la mañana y no sabía si la iba a tener o no, y bueno, en fin, cosas personales.
Como estás y habéis estado en contacto unos con otros y como al final todos se conocen en ese tipo de zonas rurales, ¿hay alguna sospecha? O sea, ¿realmente creéis que se puede saber quién ha sido?
Bueno, aquí con este tema hay que tener muchísimo cuidado, porque las redes sociales divulgan muchísimas cosas que creo que llevan al error, ¿no? Y yo, pues, lo único que puedo decir es que, independientemente de las sospechas que cada uno pueda tener, sí que puedo decir que creo que está en nuestras manos el mejorar un poco todas estas circunstancias, ¿no? Nosotros no podemos pensar que los políticos nos pueden arreglar todo, los políticos desentenderse de todo. Lo que no podemos hacer es nada, es contra locos, contra pirómanos, contra asesinos, porque eso no está en nuestras manos. Pero hay otras, muchas soluciones que sí que las hay y que me gustaría que sirviera. Estas muertes, esta barbarie de asolamiento que es el monte esta mañana cuando he salido, pues que para que sirva, para que cada uno pongamos un poco más de lo que podemos aportar, cada uno en su justa medida, evidentemente.
Pereiro, ¿quieres algo para Javier?
No, decirle que se me está poniendo la piel de gallina escuchándole. Esta mañana precisamente fui a su casa y paré el coche en la puerta de su casa, le llamé por teléfono, cuando lo encienda verá que tiene varias llamadas mías, precisamente porque me puse en su piel y os puedo asegurar que todo lo que cuenta, si veis dónde está su casa y cómo está todo alrededor, os quedaríais acojonados. De verdad que Javier, un tío como tú que derrocha sonrisa, alegría y demás, escuchar así es como imaginarme a mi padre hablar con esta tristeza, te lo juro que me está llegando al corazón y imagino que tus palabras son tan reales como que pude ver yo esta mañana, a pesar de que ya todo aquello estaba apagado.
Javier, te dejamos descansar, ¿de acuerdo? Un abrazo. Gracias.
Vale, muchísimas gracias.
Buenas noches, descansa.
Juanma Castaño.
Lo mejor del partidazo de COPE.
Estar informado.
La revelación de la semana, sin duda, Minguella. Para él el premio. Espectacular lo que nos contó de cómo él mismo negoció este verano con el padre de Mbappé para que Mbappé fichara por el Barça. Finalmente se fue al Paris Saint-Germain, pero Minguella lo contó así. José María, vamos a ver, has contado en tiempo de juego, no lo voy a llamar anécdota, lo voy a llamar la noticia que hemos contado en tiempo de juego, de cómo ha sido tu affair con el entorno de Mbappé este verano, después de que Neymar abandonara el FC Barcelona. Yo he alucinado, es algo que no se sabía. ¿Qué ha pasado con Mbappé?
Bueno, de entrada tengo que decir, porque es muy difícil entender las cosas que pasan en el Barça si no te das cuenta de que allí hay, por decir algo, 20 o 25 personas que opinan de fútbol, de directivos, técnicos, managers, no sé qué, todos opinan de fútbol y la responsabilidad al final no se sabe. Barcelona el año pasado apostó por una secretaría técnica, trajo 8 jugadores, solo juega normalmente un tití, que casualmente se lo chivó al secretario técnico mi hijo, porque jugaba en el Lyon, donde estaba Darder y todas esas historias. Oye, que allá hay un central, qué tal, qué tal. Bueno, muy bien. Luego dijeron, no, ya lo conocíamos, vamos, bien, conocer de los cromos, vale, está bien. Pero, y entonces, esto no ha producido nada, es decir, que haya 5 o 6 jugadores que no juegan nunca, pero no jugaban con Luis Enrique y ni juegan ahora con el nuevo entrenador, quiero decir, qué tal. Bueno, entonces, aparece gente que va opinando y el Barcelona, la misma Secretaría Técnica prepara unos jugadores y en el mes de enero filtra. Hombre, ya sé que los periodistas son muy hábiles y tal, pero si no sale de alguien del club, nadie se le ocurre decir que el Barcelona fichará a Coutinho y a Paulinho y Dembélé, ¿no? Es decir, bueno, sale este y tal, no sé qué, muy bien. Sí. Vale, muy bien. No saben, lateral, el del Arsenal. Luego fichará Semedo.
Bellerín, sí.
Bellerín, vale, muy bien. Tal. Y así vamos funcionando. Luego en el mes de junio, visto del desastre interno, si vas allí a las oficinas del Barça, ves teóricos técnicos futbolísticos, que parece una manifestación, aquello, te saludan, te abrazan, tal, perfecto, vale. Y entonces, a todo esto, está encima volando el tema Neymar. Que los únicos que no se enteran son los del Barça. Esto era una cosa que en Brasil se sabía.
Y que tú habías advertido, tal y como
yo dijiste, había advertido y tal. Ahora no se acuerda nadie, además, que además tienen poca memoria. Vale.
Dicen que no les advertiste.
Pero no advertí, muy bien. Entonces, bueno, así está el planteamiento. Entonces, no se sabe quién decide, tal.
Todo el mundo sabía que Neymar se iba del Barça. Tú adviertes que Neymar se va del Barça, no hacen nada, tal, no sé qué. ¿Y qué pasa?
Bueno, y entonces, claro, el equipo está fuera, hablamos. Segunda quincena del mes de julio,
¿sí?
Está en Estados Unidos, tal, hay muy mal ambiente en el Barcelona, no se concreta ningún fichaje, ni el del jugador del Arsenal, que
Bellerín.
Ni ninguno, y claro, hay muchos nervios. Entonces toman una decisión sorprendente. Entonces ponen al que está en el fútbol base, al Pep Segura, lo ponen de manager general. En plena época de fichajes. Y claro, esto desconcierta a todos los que están allí trabajando, viendo vídeos y todo esto, y nadie toma la decisión. Yo incluso hablo con Pep Segura y me dice, no, yo este mercado no influyo, no actúo. Esto a partir de septiembre. Digo, está bien, manager general que no actúa, el otro tocado por allí. Tal, va. Entonces llega el partido Madrid-Barça, que creo que es el 29 de julio en Miami,
sí, sí.
Y el presidente va allí. Y el presidente va allí porque le han dicho que hay manera de convencer a Neymar que no se vaya y todo esto. Y va el padre del jugador y todo, una expedición para Miami. Y entonces, yo como yo no hablaba con Barto, o es muy difícil ponerse al teléfono con él, si le mandas un WhatsApp te lo contesta al cabo de tiempo y tal. Hay un íntimo amigo de él, y muy amigo mío, que le dijo, que estaba en Menorca, pero que es de aquí de Barcelona, le digo, llámale y dile, por favor, que lo de Neymar ya está terminado y que hay la posibilidad de firmar a Mbappé.
A Mbappé.
Mbappé, es que este nombre tampoco. Entonces, al cabo de una hora me llama y dice, no consigo hablar. Al cabo de 3 horas me llama y me dice, él cree que Neymar se queda. Esto, el 29 de julio. Sí mismo.
Ya estaban hechas las camisetas en la tienda del Paris Saint-Germain.
Ya estaban vendiendo. Bueno, entonces, ¿cómo viene toda esta situación? Mi hijo, que se dedica a esto y que se mueve bastante por Francia, no sé por qué va a Mónaco, habla con gente y llega a contactar con la gente que está alrededor de Mbappé, que aún no había firmado con nadie, que parecía que iba al Madrid,
¿sí?
Y tal. que no había firmado a nadie. Entonces, cuando vuelve, me dice, papá, tengo el teléfono del padre Mbappé, hay que decirle al Barça que lo puede fichar el Barça y tal, y tal, y tal. Entonces, hacemos una reunión, a la que voy yo, en el club, al que van dos directivos y el director de fútbol, dos directivos que aún están en el club, y se les plantea esta posibilidad y las condiciones y todo esto. Y entonces, lo único que se pide es que alguien hable con el padre para decirle del interés
que hay
posible,
interés, claro.
El interés del, sí. del Barça.
Oye, no firméis nada, que el Barça está ahí.
Exacto. Sí. Bueno, esto no se consigue, no, sí, qué tal, que no sé qué, que ya veremos, que el presidente, que el Neymar, qué tal. Y al final, que yo, ahora que ya estoy en plan de amigos y tal, ya lo había hecho con otra vez en otra ocasión, y yo le digo a mi hijo, llama y dice y dile que llamas desde Barcelona y que a ver que, cuál sería la situación y averigua y hazte confidente con este hombre, con el padre. Claro, mi hijo, este tipo de cosas, actuaciones, me dice, no, bueno, total, digo, dame el teléfono que llamo yo. Y yo hablé con el padre de Mbappé.
¿Llamaste al padre?
Yo sí, yo llamé al padre, pero no le dije ni que era Minguella, ni que le dije que llamaba desde Barcelona, que era verdad, yo estaba llamando desde Barcelona.
¿Tú no mentiste en ningún momento?
No.
¿De qué día estamos hablando más o menos, de agosto ya?
Pues el 30 o el 1.
Ah, 30 de julio.
O el 1 de agosto, sí, eran aquellos días.
Perfecto.
Y entonces, digo, mira, ¿qué tal? Aquí llamas de Barcelona, conocemos a su hijo, conozco a su hijo, me gusta mucho, me interesa, y el hombre me explica que realmente ellos pueden ayudar en sacar al jugador del Mónaco siempre que vaya a un club que el jugador tenga interés en ir. Y que, como el Madrid, lo dice él, sigue con los tres delanteros que tal, que entonces sí. Él no ve factible que sea bueno para ir al Madrid, y que al Paris Saint-Germain no le gustaría, no lo tiene previsto, porque si está Neymar y está Cavani y otros sí. jugadores y tal y tal, y como, y además me lo dice él, como en el Barça
se va Neymar, queda el hueco ese,
él
perfecto,
estaría encantado, mi hijo estaría encantado de poder jugar con Messi. Bueno, muy bien.
Entonces, o sea, estaban las piezas perfectas,
y entonces yo se lo transmito a la gente del Barça, no les digo que he llamado, digo, oye, y le digo al padre, oye, esto me tienes que guardar 3-4 días, y en 3 o 4 días te diremos algo, vale, perfecto y tal. Y digo, vosotros podéis apretar todo esto en un francés más o menos macarrónico, ¿eh? No te creas tú.
Sí,
que...
sí.
Pero bueno, pero el hombre lo entendía y tal.
Apreté
y tal, no sé, que bu, ve, parlé, a ver, sí. le club, le sí. monegasque y tal. Y consigo... Que dice que en 3 o 4 días puede parar con cualquier cosa.
Vale, que no hace nada, en 3 o 4 días no hace nada.
Y que él está dispuesto a ayudar a que se haga la operación para Barcelona. Bueno, entonces hablamos con el Barça, dale, tal, no sé qué. Al final se consiguió que un directivo, que no voy a decir el nombre, pero está vivo y tal, hable con él, le llame a este nombre un poco para quedar bien al tercer o cuarto día, digo, oye, llamarle a este tío, al menos decirle que, oye, que ya iréis a saludarle, iréis un día a Mónaco, no sé, pero... bueno, al final se consiguió esto, pero empezó la cosa de Dembélé, de Dembélé, de Dembélé, y bueno, y cuando el hombre vio que pasaban los días y tal, yo no le volví a llamar, porque ya se dará cuenta este hombre que esto no va. Fue cuando fue al Paris Saint-Germain y el Barcelona fichó a Dembélé. Esto es así, además tengo WhatsApp enviados de esto de los horarios, ahí digo, de esto de Miami, que si tal, que si sí. el Neymar puede quedarse y toda esta historia. Bueno, es decir, hasta el día 29, alguna gente del Barça creía que Neymar se podía quedar, 29 de julio.
Sí, sí, sí. ¿Mbappé cuánto habría costado, más o menos?
Mbappé, según me dijo el padre, él creía que se podía conseguir en unos 150 millones a repartir entre un fijo y unas variables. Yo le dije...
O sea, lo que Dembélé.
Sí, bueno, no sé lo que ha costado.
Sí, Dembélé más o menos. Sí,
Le dije, ¿usted cree que por 100 yo tire para abajo, no? Por 100 millones más unos variables, tal, no, je pense que Saint-Vincent y tal, arrivé a Saint-Cinquante y tal, no sé qué, vale, vamos, tira para adelante tú. Bueno, y esto. Y entonces lo pasé al Barça y tal. Bueno, te digo, los directivos viven, ¿no? Tienes que decir. Y el director deportivo, que ahora va a dejar el club, es el que maneja. Está, pues luego ya dejé a mi hijo que siguiese negociando con ellos y le apretaba a mi hijo, pero tomen una decisión estos. No, pero dicen que Dembélé. Bueno, porque venga Dembélé, tú quieres que te diga yo tú. Bueno, esta es la situación exacta y real.
Yo creo,
con datos y todo esto,
que el seguidor del Barça que esté escuchando la radio con atención a lo que está diciendo Minguella, se Se ha cabreado. José María, es un lujo contar contigo en la radio. Un abrazo.
Gracias a vosotros.
Juanma Castaño.
Lo mejor del partidazo de COPE.
Estar informado.
Y el momento más especial, tampoco hay ninguna duda, el de Carlota Serrano. En el día en el que se celebraba el Día Mundial contra el Cáncer, Carlota Serrano, una deportista espectacular, subcampeona de España en 400 metros valla, lo que hizo fue contarnos cómo fue su batalla. Con toda la naturalidad del mundo y con toda la fuerza del mundo, Carlota emocionó a todos los oyentes del partidazo.
Sabes, hace tiempo que no hablamos. Tengo tanto que contarte. Ha pasado algo importante. Puse el contador a cero.
Sabes, fue como una ola gigante. Arrasó con todo y me dejó desnuda frente al mar.
Pero sabes, sé bien que es vivir. No hay tiempo para odiar a nadie. Ahora sé reír.
Quizá tenía que pasar, no es justo, pero solo así se aprende a valorar. Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero.
Es Estopa con Rosalén haciendo esta canción dedicada a todas las mujeres que luchan, que van a luchar y que han luchado contra el cáncer de mama, como nuestra invitada, una grandísima deportista, Carlota Serrano. Hola, Carlota.
Hola, muy buenas noches.
Bienvenida al partidazo.
Gracias,
de COPE. ¿Conocías
gracias
la canción?
Sí, 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 llevo todo el día escuchándola.
Y para una persona como tú, que ha tenido cáncer de mama, ¿esta canción le gusta o le recuerda momentos malos?
A mí me gusta mucho porque me recuerda, o sea, me lleva al pasado y son momentos felices. O sea, no, ya, como siempre digo, siempre me ha aportado más felicidad que momentos malos.
Es increíble. Con Herrera esta mañana también entraba una mujer, entrevistaba a Carlos Herrera, y justo le decía eso que tú estás diciendo, que era más feliz ahora después de haber tenido cáncer de mama.
Sí, sí, te cambia la vida, te cambia como persona y creces muchísimo. Entonces, pues bueno, eso es feliz.
Fíjate, estaba pensando cuando habíamos hablado contigo para que vinieras hoy, que seguramente hoy a muchas mujeres en España les hayan dado la noticia de que tienen cáncer de mama. Hoy, seguramente, porque se habrán hecho pruebas en muchos hospitales y, claro, algunas pruebas habrán diagnosticado que efectivamente hay cáncer de mama. Y habrá muchas mujeres derrumbadas. O sea, que no tienen ganas de poner la radio, que este fin de semana no querrán ver el fútbol o no querrán salir con su marido o con su amiga o con sus hijos a cenar ni a comer. ¿Fue así contigo?
Dos meses tardé en adaptarme a mi nueva vida y a esa situación. Solamente dos meses. Ya luego intenté hacer mi vida trabajando, siguiendo entrenando con mi gente, incluso con mucha más gente que estaba a mi alrededor, y me di cuenta y me demostraron. Y a día de hoy, que ya han pasado dos años de que he terminado el tratamiento, sigo teniendo mensajes de apoyo cada X tiempo, y hoy ha sido brutal. O sea, es que tengo el móvil llenísimo de mensajes de gente que quiere contar conmigo para contar mi historia, y la verdad es que estoy muy emocionada. Llevo todo el día muy, muy emocionada.
Eso también lo he pensado, porque tú estás emocionada y te gusta contarlo, pero a lo mejor hay mujeres a las que no les gusta recordarlo.
No, hay mucha gente que no le gusta recordarlo, no le gusta contarlo, o no lo han contado, no lo han llegado a contar. Muchas, muchas mujeres que no cuentan que han pasado por un cáncer de mama.
Tú eres atleta, fuiste campeona, subcampeona de España en 400 metros vallas, ahora le estás dando duro al triatlón, ¿no?
Sí, ahora al triatlón, sí.
¿Distancia olímpica o qué estás haciendo?
No, en sprint, de momento sprint.
De momento sprint.
De momento empezamos por poquito, ya
bueno,
luego...
Dicen que es peor, que es más agobiante, que vais ahí a saco desde el principio y...
¿Sabes? Es que no lo he probado todavía el olímpico, todavía no lo he probado, pero tengo ganas.
Bueno, tú entrenabas, y ¿cómo te diste cuenta de que... ¿Cómo se te diagnosticó el cáncer de mama?
Pues entrenando me di cuenta que lo tenía... Y se manifestó el tumor hacia afuera, entonces, bueno, fue muy rápido.
¿Te palpaste tú misma?
Sí, sí, lo palpé yo misma y nada, en 10 días ya me dieron los resultados. O sea, que en principio no parecía nada, dado a que, pues eso, que soy joven, que no tengo antecedentes, que soy deportista y demás, pero no obstante, me hicieron una ecografía. y desde que me la hicieron en ese mismo momento me mandaron al hospital y desde ahí ya no salí en unos cuantos meses.
¿Unos cuantos meses?
Sí, bueno, porque ya es prueba tras prueba, luego quimioterapias, luego radioterapias todos los días, muy cansado, pero bueno, también tengo buenas historias dentro del hospital. He conocido a gente encantadora y a gente muy grande y con eso me quedo.
Bueno, pero no podrías hacer deporte, ¿no? De ningún tipo.
Sí, sí.
Sí, sí, sí.
¿Cómo que sí?
Recién operada, antes de que me dieran la quimioterapia, bajaba a entrenar aunque fuera a hacer pierna solamente, porque no podía correr, porque me habían quitado parte del pecho, y hacer un poquito de abdominales. Y luego con la quimio seguía intentando entrenar, aunque fuera a salir a correr 10 minutos. La primera quimioterapia sí que fue un poco más agresiva y no pude salir en unas semanas, pero ya luego he seguido compitiendo y entrenando.
¿Y los médicos qué te decían?
Pues que adelante, que con mucho cuidado, con mucho cuidado, pero que adelante. Sí, es súper importante hacer ejercicio físico durante y después del tratamiento. Más que nada también para evadirte un poco de todo. Para mí ha sido mi meditación el poder seguir haciendo deporte.
Una de las cosas que he leído y que me ha sorprendido también mucho es que un tercio de los cánceres de mama están vinculados también a una vida sedentaria, a no tener una vida saludable, a tener mucho más peso del que te corresponde por tu estatura y todo esto. Eso evidentemente es. No era tu caso. Tú eras no. eres una mujer deportista que subcampeona de España de 400 vallas, vamos.
Sí, sí, sí.
Tú no te preguntes, pero bueno, ¿qué pasa? ¿Qué he hecho yo para merecer
sí,
esto?
Sí,
¿no?
Lo primero que te preguntas, que ¿por qué a mí? ¿Por qué si soy joven, 28 años, deportista, que voy a nutricionista, que me llevan la alimentación, todo medido, pesado, perfecto, que como de todo y muy bien y muy sano? No fumo, no bebo, no trasnocho, porque mi vida en ese momento, o sea, cuando yo estaba entrenando, mi vida era en trabajar,
súper
entrenar
sacrificada,
y ya
claro.
Está. O sea, no más, salía de vez en cuando, pero no como cuando era más joven. Y la verdad es que no lo entiendes. No lo entiendes, pero es que te ha tocado y ya está. Es que
en el camino,
no hay otra.
En la batalla, supongo que verás casos de gente que gana la batalla, pero también te habrá tocado cerca a lo mejor alguien que la haya perdido, ¿no? ¿Alguna persona que estuviera contigo recibiendo tratamiento y que haya perdido la batalla?
No,
no,
cercanos míos no. Oh. No. Pero sí que he tenido a compañeras que han estado mucho peor que yo. Y la verdad es que es duro.
Cuando lo ves, dices tú, ¿estaré yo así dentro de un mes? ¿O voy a estar yo así?
La sensación que yo he tenido, y sobre todo durante este último año, ha sido de levantarme por la mañana y pensar que se me puede reproducir y que me voy a morir. Esa ha sido mi sensación, de que te puede volver. Bueno, ayer me dieron una buena noticia, me he hecho el test genético y bueno, es que todavía no se lo he contado a casi nadie, solamente a mi
¿Primero
familia.
¿Primero en COPE?
Sí,
venga,
sí.
Vamos allá.
Me han dado los resultados del test genético, que eso te lo hacen para saber si eres propensa a volver a recaer. Y de momento, científicamente comprobados los genes que hay ahora mismo, no tengo ninguno, así que...
¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!
La mejor noticia que ha dado la cadena COPE, por lo menos desde las 11:30 que estamos nosotros aquí, la mejor noticia.
Muchas gracias.
Hoy estábamos obligados a darle a la audiencia un chute de vida y como nosotros no somos capaces... Lo ha hecho Carlota Serrano, que ha venido a la radio y ha estado hablando en los últimos minutos y nos ha llenado a todos de emoción, de ganas y de satisfacción de haberla conocido. Y encima, como esto es radio y ustedes no la están viendo, es que encima es guapísima. O sea, es que encima, además de todo eso, es guapísima.
El novio que venga corriendo.
¿Eh? Pero esto hay que acabarlo aplaudiendo.
No, bueno, ya hemos aplaudido dos veces, pero...
¡Vamos, la tercera! Carlota, ¡vamos ya, vamos ya!
Bravo.
Carlota, enhorabuena.
Muchas gracias. Desde aquí mandar un mensaje a todas las mujeres y hombres que pasan por cáncer de mama, que hay hombres también
es verdad,
que pasan
lo leí
por
la semana pasada, es verdad, sí.
Y que hagan muchísimo ejercicio físico, que es de verdad que ayuda mogollón psicológicamente y a una recuperación que es abismal, de verdad. Y que se coman muy bien, que coman muy sano. Y nada, todas mis familias y amigos que siempre están ahí conmigo. Gracias.
Gracias
y gracias
Carlota.
A vosotros por darme esta oportunidad.
Chao, Carlota.
Juanma Castaño.
Lo mejor del partidazo de COPE.
Estar informado.
Hasta aquí lo mejor del partidazo de la cadena COPE. Les esperamos en la radio a las 11:30 todas las noches. Y si no, ya lo saben, en los dispositivos móviles y también en el podcast. Gracias.